camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Bueno, seguimos con el profe Sebastián Merallo hablando de los Juegos Olímpicos y las connotaciones políticas, algunas curiosidades. En general son todas curiosidades, porque no ha habido un hilo conductor que haya mantenido un nivel de conflictos al respecto. Fueron cosas de momento. Estuvo la Guerra Fría que atravesó los Juegos Olímpicos. Y uno de los grandes escenarios de la Guerra Fría fueron los Juegos Olímpicos. Hablamos, ¿no?, en su momento, Sebastián, que no se mataban ni en Estados Unidos ni en Rusia, que los problemas eran en lugares neutrales. Bueno, el lugar neutral también era un poco fuera del mundo, la guerra por las galaxias, por las estrellas, y en la Tierra eran los Juegos Olímpicos, donde era una cuestión de honor competir y ganar, y eso ayudó mucho al desarrollo comercial de los Juegos Olímpicos, sobre todo a partir de Roma, 1960, que se convirtió en un monstruo a través de la televisión, en gran medida porque era Estados Unidos contra Rusia, era la gran batalla, ¿no?
Claro, el deporte como un buen lugar para hacer propaganda, ¿no?
Exactamente. Bueno, no casualmente son dos países que al día de hoy siguen siendo megapotencias.
Así es. Bueno, y tenemos la particularidad de lo que pasa en México en 1968, uh-huh. ¿no? Que es la primera edición del evento realizada en Latinoamérica, ¿no?
Exactamente.
Si no me equivoco.
Sí.
Donde, bueno, atletas, velocistas, ¿no? Africanos.
Norteamericanos.
Norteamericanos,
sí. Sí,
perdón.
Sí, sí, sí.
Quise decir afroamericanos, no me salía la palabra, que son Tommy Smith y John Carlos, uh-huh. Levantan el puño, ¿no?, cuando van a buscar sus medallas en el podio, ¿no?, de sí. oro y bronce respectivamente, mientras suena el himno norteamericano. Uh-huh. Lo que hacen es conocido como el saludo del poder negro, ¿no? Uh-huh. Para, bueno, unirse a sus compañeros que estaban sufriendo discriminación racial dentro de Estados Unidos.
Bueno, vos sabés que la mayor víctima de todo ese episodio fue el tercero en esa carrera, que era un australiano rubio, que no hizo no levantó el puño, pero sí tenía en el buzo una especie de oblea que era el símbolo de apoyo contra el racismo. Y fue degradado en Australia, fue ignorado absolutamente. Es más, tanto Carlos como Smith estuvieron en su velorio cuando murió hace unos pocos años. En un Juego Olímpico que fue muy emblemático por muchas cosas deportivas, y además porque mostró esto que decíamos al comienzo, Sebastián, de que los Juegos se hacen igual. 10 días antes de los Juegos se produce la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, donde la policía y el ejército matan, algunos dicen, hasta 400 personas entre estudiantes y manifestantes, pese a lo cual, una semana después arrancaron los Juegos igual,
claro,
más allá de todo.
Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que también después hace el Mundial, ¿no?, de México.
Exactamente.
Unos años después.
Uh-huh.
Y bueno, vemos cómo bueno, ahí hay un acto, ¿no?, de rebeldía por parte de los atletas.
Sí. Bueno, eso es a lo que le teme el olimpismo pensando en los Juegos que se vienen, porque ahora ya el reclamo de final del racismo y de respeto por toda la gente viene muy masificado. La Fórmula 1, la NBA, el fútbol, grandes corporaciones están empezando a aceptar que sus referentes más importantes hagan manifestaciones públicas. Entonces uno imagina podios donde va a haber gente que o se va a arrodillar o va a levantar el puño, y esto es cuando el olimpismo te dice no hay que mezclar deporte y política.
Claro.
Estuvieron siempre mezclados.
Siempre estuvo mezclado,
siempre.
Claro.
Exactamente.
Y eran atletas ligados al proyecto olímpico por los derechos humanos, justamente.
Exactamente.
¿No?
Sí, sí.
Ligados,
sí,
a Malcolm X.
Sí,
a la artista,
bastante,
¿no?,
degradados después también. Tuvieron muchos problemas familiares, muy, muy expuestos, porque imaginemos que si hoy hay problemas raciales en Estados Unidos, en el año 68 era un escándalo. Mucho
así
más
es.
Difícil todavía.
Después podemos mencionar el de Múnich, ¿no? 1972.
Sí, igual una referencia pequeña antes también para los chicos, que fue la de Melbourne en el 56. Esos juegos se desarrollan en la mitad de la invasión soviética a Hungría. Y hay un partido muy importante de waterpolo. Eso no dice waterpolo.
Deporte que
en
no.
Australia. ¿Qué problema va a haber? Bueno, se mataron a golpes. Hay un documental que hizo Quentin Tarantino respecto de ese partido. Y donde hay varios. Juega Hungría contra Unión Soviética en la semifinal. Hungría finalmente gana el título. Pero, bueno, hubo muchos golpes entre los jugadores húngaros y los soviéticos. Bueno, inclusive la mitad de la delegación húngara deserta camino de regreso a Budapest. Decide quedarse fuera del país y no vuelve a su país directamente, incluido jugadores de fútbol que fueron campeones, ¿no?
Y ya, bueno, en el de Múnich del 72 hubo uh-huh. una serie de ejecuciones, una masacre, ¿no? Matan a 11 atletas israelíes,
sí.
un grupo de terroristas palestinos llamado Septiembre Negro, uh-huh. que lo que pedían o reclamaban era la liberación de una cantidad de palestinos, ¿no?, encarcelados por el gobierno de Israel. Y también la liberación de un grupo de alemanes de izquierda,
sí,
¿no?
De la Baader-Meinhof.
Claro, de la federación, de la fracción, perdón, del Ejército Rojo.
Uh-huh.
Y bueno, y también como saldo, además de esos 11 muertos, va a haber un policía y 5 terroristas que terminan muertos.
Claro,
y
porque hay muerte en la Villa Olímpica, pero después el episodio final se produce en el aeropuerto de Múnich, cuando piden un avión, que les van a dar un avión para que puedan irse. Hubo un error grave en la conducción del operativo. Queda todo en evidencia. Entonces, llegan en helicóptero los secuestradores con algunos de los deportistas y vuela todo por el aire, incluyendo algunos de los varios de los secuestradores. Pero antes, para que teníamos un audio que queríamos compartir sobre lo de Tlatelolco, ¿no? Sobre el 68 y México, ¿o no? ¿Quieren a Múnich derecho? Vamos a Múnich derecho.
Los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 son los primeros organizados en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. La RFA quiere borrar el recuerdo de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 con un ambiente impregnado de pacifismo, pero al final lo que marca la cita olímpica es la masacre de 11 atletas israelíes. El 6 de septiembre, esta ceremonia en el Estadio Olímpico pone fin a la dramática crisis sucedida solo horas antes. A las 4:30 de la madrugada, 8 terroristas de la organización palestina Septiembre Negro penetran en el recinto olímpico con armas escondidas en bolsas de deporte. Toman como rehenes a 9 atletas de la delegación israelí. 2 mueren intentando impedir el asalto. Los terroristas reclaman la liberación de 234 palestinos encarcelados en Israel y su transferencia a Egipto. Exigen además que la RFA libere a Ulrich Meinhof y Andreas Bader, dirigentes de la facción Ejército Rojo. Israel no cede. Las autoridades de la Alemania Occidental lidian con la crisis sin experiencia y sin fuerzas especiales para hacer frente a este tipo de situación. La policía rodea el edificio. Los juegos no son suspendidos hasta 12 horas después del asalto. Al anochecer, las autoridades autorizan el traslado de los terroristas y sus rehenes a la base de Fürstenfeldbruck por helicóptero. Es entonces cuando la policía descubre que hay 8 y no 4 terroristas. Una vez en la base, los secuestradores se dan cuenta de que es una trampa porque el Boeing 727 que debía llevarles a Egipto está vacío. Cuando a las 11 de la noche los 5 tiradores de élite alemanes abren fuego, es el caos absoluto. Acaban solo con 3 de los terroristas y a medianoche los que quedaban vivos matan a todos los rehenes. La operación acaba con un policía y 5 terroristas muertos. Los otros 3 son detenidos. La consecuencia del drama de Múnich es una operación de venganza del Mossad contra la OLP que dura hasta la eliminación de los organizadores de la masacre en 1991. Además, la RFA se dota de una fuerza antiterrorista en cuanto a los Juegos Olímpicos de Múnich se reanudan como si nada el 7 de septiembre.
No solamente se reanudan, sino que mientras estaba tomado el pabellón de los israelíes con secuestradores adentro que salían por imágenes de televisión a todo el mundo, salían equipos a competir. Salían micros de la Villa Olímpica a jugar al básquetbol. Uruguay creo que jugó al básquetbol.
Solo día estuvo detenido.
No, pero no solamente detenido, sino que con el episodio en desarrollo los juegos no paraban. Es más, hay uno de los documentalistas que trabajó alrededor de los juegos. Los Juegos de Múnich tuvieron a 7 grandes directores de cine haciendo cortometrajes sobre Múnich. Y uno de ellos estaba viviendo en la villa en ese momento y lo llaman de su oficina diciendo, ¿sabés lo que pasó? No sé. Y él se entera lo que está pasando, baja y ve a chicos jugando al tenis de mesa, jugadores de un país. Y le dicen, pero sí, sabemos lo que pasó, pero nosotros vinimos acá a competir y no vamos a dejar de hacerlo. Y estaban a 200 metros de ahí matando gente.
¿No? Increíble, ¿no? Lo que pasa con el deporte.
Sí.
Bueno, y después se recuerda mucho el boicot, ¿no? En el de Moscú de 1980.
Sí.
Si bien hay un boicot antes, ¿no? En el de Montreal de 1976.
Bueno, por el tema de Sudáfrica, básicamente hay una represalia de los países. Bueno, Sudáfrica ha sido un país al cual le costó mucho volver a los Juegos Olímpicos. Tardaron en salir y le costó mucho volver, pero bueno, eso hizo que varios países africanos no aceptaran participar y algunos aliados de los países africanos. Pero en Moscú, lo curioso, es un boicot, supuestamente de Estados Unidos y sus socios,
claro,
a Unión Soviética por la invasión a Afganistán.
Afganistán en 79.
Exacto. Argentina se convierte en socio de Estados Unidos, pero curiosamente, países como España, como Brasil, como Francia, como Italia, como Inglaterra, van a los Juegos Olímpicos.
Van igual.
O sea, fue una gran condena para los deportistas argentinos, porque los principales aliados estratégicos de Estados Unidos estuvieron en los Juegos del 80.
Y la República Popular China también se niega a ir.
Sí, pero después tiene su debut en el 84, curiosamente, como China comunista debuta en Los Ángeles, que es boicoteada por Unión Soviética. También hay una cuestión de oportunismo deportivo, ¿no?
Y en Moscú la bandera que flamea no es la estadounidense, sino la de Los Ángeles, ¿no? Porque era la próxima sede.
Y sí, eso no había más remedio, tenían que hacerlo sí o sí por una cuestión protocolar. De todos modos, fue ya el colapso y el tramo final de esa Guerra Fría manifiesta en este tipo de boicots que se reducen muchísimo con el paso del tiempo. Ya prácticamente no se produce. Además, el Comité Olímpico empezó a tomar medidas más drásticas. O sea, con el protocolo hoy del olimpismo, Argentina hubiera tenido prohibido participar en juegos posteriores a los del 80 por no haber ido.
Por plegarse, claro, al boicot.
Exactamente.
Ahora, en el de Los Ángeles de 1984 también Rusia devuelve, ¿no? La Unión Soviética devuelve.
Exacto. Sí, con ausencias relevantes y pocas. Creo que en realidad el gran beneficiado de todo esto fue el Juego Olímpico de Seúl, porque fue la gran reunión, digamos, de todo.
Claro, y además el de Montreal, el anterior, había dado pérdida, entonces también era un problema eso, ¿no? Pérdidas económicas.
En general, sí, en general el Comité Olímpico no pierde nunca, las que pierden son mayormente las ciudades. El lema olímpico, se supone, es no los juegos, no la ciudad al servicio de los juegos, sino los juegos al servicio de la ciudad. Esto pasó, creo yo, por última vez de verdad en Barcelona 92, que se asume claramente es una ciudad que cambió su lógica gracias a los Juegos Olímpicos. Claro. Su fisonomía empezó a mirar hacia el mar y no tan espaldas al mar y demás, ¿no? Una cosa que cambió radicalmente la ciudad para bien.
Y el boicot también como una forma de mostrarle a la población quizá de ese lugar, ¿no? Que el régimen político en el que vive no es el adecuado o algo por el estilo.
Sí,
¿no?
Igualmente no se produjo, Sebastián, un golpe duro al deporte en general. Es cierto, vos revisás competencias en Moscú, en Los Ángeles y pensás en los ausentes, naturalmente. Pero hay un momento que es algo difícil de explicar, que le debe pasar a muchas de las chicas y los chicos que miran los juegos. En el momento que empiezan los juegos, es como que quedamos todos medio mareados. Y nos enroscamos en los juegos y disfrutamos del deporte y no nos detenemos en la enorme cantidad de miserias que hay alrededor, inclusive durante los juegos. Entonces ahí es como que el ausente tanto no influye. Decís, bueno, ahora los próximos juegos van a ser los primeros sin tipos como Michael Phelps o como Usain Bolt. No va a ser un gran drama.
Claro.
Sí, hubo un juego olímpico en el que estuvo Michael Jordan y después dejó de estarlo. Hubo un juego olímpico en el que estuvo Luciana Aymar, 4 Juegos Olímpicos y después dejó de estar. Y siempre los Juegos Olímpicos suelen estar deportivamente por encima, ¿no?
Y después ya en el de Atlanta 96, que ya no tiene que ver tanto quizá con lo político, pero bueno, un atentado a 8 días de iniciado los Juegos de Verano, el 27 de julio del 96, donde explota una bomba, ¿no?
Muy casera,
¿no?
No hay muertos consecuencia de la bomba. Sí hay muertos consecuencia por paro cardíaco, por el susto, por haber corrido desesperadamente para salir del lugar. Yo estuve en esos juegos y estuve en el lugar 3 horas después de que explotara la bomba, porque nos habíamos ido a dormir, pero nos enteramos. Porque además la bomba explota en lo que era el Olympic Park, el Centennial Olympic Park, que era un parque que estaba rodeado por todos edificios para los cuales necesitabas credencial para acceder. Estaba IBM, Coca-Cola, el Comité Olímpico, el centro de prensa donde trabajábamos nosotros, y las medidas de seguridad eran muy malas. O sea, no. Lo que quiero que se entienda es, en el 72 pasó lo que pasó porque los deportistas solían entrar y salir a Villa Olímpica cuando quisieran y como quisieran. Por eso los terroristas entran con joguineta deportista y el bolsito típico Adidas,
como si
donde
nada,
llevan, claro, las armas. Yo soy deportista húngaro y pasaron de largo. Bueno, recién a partir de eso empezaron a tomar medidas de seguridad serias. Recién después de lo que pasó en Atlanta 96 empezaron a ser más rigurosas con las zonas cercanas a los juegos.
Y culpan primero, ¿no?, al guardia de seguridad Richard
Jewell. Sí.
Hay una película, ¿no?, sobre él que hizo Clint Eastwood. Y después, bueno, va a ser encarcelado Eric Rudolph como un...
Era un antiabortista norteamericano, estaba en contra de la política de Clinton.
Claro.
Pero Jewell, bueno, termina siendo condenado muy, muy escrachado públicamente. Entendé que durante los juegos a él lo convierten en el culpable. Y las cadenas como CNN, por ejemplo, que no tenían derechos para transmitir los juegos, se dedican mucho a este episodio, con talk shows, lo exponen al tipo, hablan con sus maestros que dicen, sí, tenía conductas raras de chiquito y el tipo no había hecho nada.
Tremendo, ¿no?
Ganó fortunas con los juicios, ¿no?
Y la bomba estalla durante un show...
Sí, un show musical, el cierre de una jornada, serían las 11 de la noche de uno de los días de celebración después de ya terminadas las competencias. Bueno, y hay muchas más historias para contar cuando valga la pena, pero bueno... Es así. Hay que entender que cuando te dicen deporte y política es un mensaje vacío. Está siempre atravesado. Mira, desde que muchas universidades de las más importantes del mundo califican por el nivel de deporte que tiene, y por eso becan grandes deportistas, incluidos argentinos, ahí ya tenés una dimensión de lo que implica para un país el deporte. Que, bueno, a veces nosotros nos cuesta asumirlo también, ¿no?
Y está bueno porque pudimos ver a través de los juegos, ¿no?, distintos temas que fuimos tocando durante las clases, si bien estamos en una clase de vacaciones, ¿no?
Absolutamente.
Pero bueno, como son juegos que vienen desde la antigua Grecia y podemos trazar una línea, ¿no?, conductora hasta ahora, hasta hablamos de la Guerra Fría, ¿no?, que era el último tema que habíamos tocado, que está muy cercano a la actualidad.
Bueno, abandonamos por un ratito el deporte y la historia y nos metemos con algo bien, bien, bien del presente que tiene que ver con la ley de centro de estudiantes, que es la ley nacional 26.877, acaba de conformarse uno y hay experiencias en Neuquén. Y a propósito de Neuquén, vamos a un lugar absolutamente maravilloso. Y vaya si tenemos envidia de Julia Ducos en este caso, que es una chica de 16 años, de la escuela secundaria CPEM 17 de Villa Langostura. Participa del Centro de Estudiantes y de la Mesa, de la Escuela, perdón, y de la Mesa Federal de Centro de Estudiantes. Julia, mi nombre es Gonzalo Bonadeo, mucho gusto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Todo
bueno,
bien por acá?
Mirá, vos sabés que algunos periodistas, cuando entrevistamos a alguien, le decimos, acércate a la ventana y contame qué ves. Y en tu caso, lo que sale de tu ventana debe ser maravilloso, más allá de la nieve, ¿no?
Sí, sí, total. Muchos árboles y alguna que otra montaña también.
Imagino, si no estaríamos complicados. En Villa Langostura es el lugar maravilloso. Bueno, Julia, contame cómo van viviendo la experiencia de esta mesa y del trabajo del Centro de Estudiantes. Contame un poquito.
Bueno, yo a esta mesa me sumé ahora en febrero, marzo, ponele, uh-huh. Y se iba a hacer la segunda asamblea en abril en uh-huh. Ushuaia.
Sí.
Por todo esto se suspendió, entonces, bueno, decidimos seguir haciendo un trabajo de manera virtual, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, estuvimos articulando con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Participación y Democratización, con uh-huh. Graciela Morgade.
Sí.
Bueno, estuvimos así haciendo algunos proyectos y bueno, esto también de contar las experiencias por la radio también nos propusieron y por eso también estoy acá hoy yo contando, digamos.
Está muy bien. Julia, contame un poquito, vamos a fantasear un poco. Si te diéramos la posibilidad ahora de, te llaman del Ministerio y te dicen, Julia, propone algo que ya se va a poner en práctica. ¿Qué es lo primero que se te vendría a la cabeza? Bueno, dos cosas. Sí.
Y bueno, primero estaría buenísimo poder juntarnos, digamos, que sí, se habiliten claro. las reuniones más grandes. Que eso sería re bueno. O sea, acá ya estamos en otra fase, digamos. Y bueno, y también que podamos empezar a movernos por el país, digamos.
Claro, claro.
Eso también sería buenísimo.
Qué ingrato eso. Voy a comentarte algo que tiene que ver mucho con la condición de porteño, más allá que yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires, sino afuera. Qué ingrato es mirar desde tu lugar, que estás en otra fase, que estás con otro tipo de condición, que tenés otra lógica respecto a la pandemia y aún así tenés restringidas ciertas posibilidades que en otras circunstancias sería absolutamente normal para vos y para
claro,
muchos de ustedes.
Sí, aún así, aunque están habilitadas las salidas y eso, también ya nos acostumbramos a la cuarentena total y, claro. y cada tanto salimos, está la posibilidad, pero no es lo mismo, digamos, también hay gente que tiene miedo y como uh-huh. que depende también de cada persona y sus circunstancias.
Lógico. ¿Y lo otro que ibas a proponer, que se te ocurría proponer, que más allá de obvio, lo obvio de poder juntarse y hablar, alguna cosa que vos vas viendo de las escuelas, en fin, lo que se te ocurra que sería necesario para ustedes como estudiantes?
Y creo que también se necesita un apoyo escolar, digamos, uh-huh. desde la parte de psicopedagogas, uh-huh. psicopedagogos,
sí.
Y bueno, y también el apoyo de estudiantes con estudiantes, ¿no?
Claro.
Que también se necesita mucho uh-huh. Un espacio para poder sentir pertenencia y contar lo que nos pasa.
Sí,
no
ser, básicamente se me ocurre, a ver, si no ser subestimados, ¿no? Ya no ser más subestimados, como que no.
Claro.
Son pibes secundarios, déjalo, ya van a tener tiempo. No, bueno, el tiempo es ahora.
Sí, sí, uh-huh. sí, re.
Julia, te habla acá Sebastián Merallo, profe de Historia. Estábamos justo terminando la clase. Quería consultarte de qué se trata esta nueva ley, ¿no?, de centros de estudiantes. Más allá de que, bueno, conozco los centros de estudiantes como órgano de participación, ¿no?, del grupo.
Claro. Y bueno, la ley tiene un montón de puntas muy buenas, que igual no se cumplen todas, pero tienen puntos muy copados, por ejemplo, que la institución nos tiene que dar un espacio para poder tener reuniones de centro de estudiantes.
Un espacio físico, también, digamos, dentro de la escuela.
Claro, un espacio físico. También de que tienen que difundir esta uh-huh. ley, ¿no?
Claro.
Yo, la verdad, no tenía mucho conocimiento, que sabía que existía una ley, pero la volví a releer ahora, hace unos días, y nada, que es increíble, ¿no? En la escuela no te hacen saber todos los derechos que amparan esta ley, ¿no?
Uh-huh.
Y tampoco es algo que se ve, yo estaba pensando el otro día, ¿no? qué loco que no lo vemos en ninguna materia como cívica o historia, ¿no? Uh-huh. Movimientos estudiantiles que son súper importantes. Y bueno, nada, también para poder ayudar a los centros estudiantes de cada escuela.
Claro.
Pero bueno, depende también de cada institución y sus políticas.
Y también hoy en día, ¿no, Julia, con esta nueva modalidad que estamos viviendo, tanto para, bueno, las universidades como para los coles, me imagino el centro de estudiantes como un buen elemento, ¿no?, para contener al estudiantado, ¿no?
Sí, total, se pueden articular un montón de cosas con la misma dirección de la escuela y hacer un montón de articulaciones de diferentes cosas, y más en estos tiempos tan difíciles, digamos.
Sí,
es lo ideal.
Sí, pues además estos tiempos seguramente nos puede ayudar a ver que no tiene que haber un enfrentamiento de un lado estudiante, de otro lado los profes. Digamos.
Claro.
Hay lugares que tienen que ver con la responsabilidad, con el respeto, con el compromiso, con la disciplina, todo muy bien. Eso es lógico en cualquier escuela, pero de ahí a establecer como un muro entre unos y otros no tiene ningún sentido, ¿no? Es como cuando viste en el partido de fútbol ves un árbitro que es vigilante de verdad, o sea, no, que está en contra del juego, que está en contra y que lo que quiere es sancionar a uno, y la verdad que no, la verdad,
claro,
es que uno sea lo mejor que pueda hacer. Julia,
sí, vale.
Bueno, ojalá esto progrese y ojalá pronto puedas irte a Ushuaia a tener tu encuentro con tus colegas.
Sí, eso esperamos todos y todas las de la mesa.
Muchísimas gracias, que tengas un hermoso día.
Gracias a ustedes por el espacio.
Por
Nos
favor,
vemos.
Cuídate. Bueno, Sebastián, vamos a descansar un poco. Estamos de vacaciones, de alguna manera, de manera figurada.
Nos lo merecemos.
Dale.
Babalú. Babalu.